crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo, enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Le
compartimos a la escuchantada y a la oyentada la alegría que tenés, porque fue una alegría no solo de Zulma, sino de todo el equipo de Salvo el Crepúsculo, el Hilo Invisible, Estela Maris, que hizo las conexiones, bueno,
tal
qué
cual.
Lindo que pasen esas cosas.
Y la tenemos, digamos, en la agenda, la escritora que se llama Julia Ochoa, uh-huh. En vasco, yo la pronuncio así, pero hay que deletrearla el apellido. Y bueno, que yo cuando la encontré y la leí en las redes, entré a su página, descubrí que, bueno, me encantaba lo que hace, porque además de ser escritora, es artista visual.
Claro.
Ella es fotógrafo y hace con la fotografía lo que se llama poesía visual. Y es una maravilloso, un género maravilloso, y que ahí en el micro que hicimos lo recomendamos un paso.
Hicimos un segmento en el año 2021, bien, en esa 2021 estábamos en pandemia todavía.
Y es final.
Y lo hacía, claro, estábamos, lo hacíamos así con...
Yo no sé si... No, pero me parece que
lo hicimos acá en estudio en con el vidrio...
Exacto, estaba el vidrio. Claro. Y estaba como operadora Sandy. En ese momento todavía no estaba Pelle, porque yo lo volví a escuchar al micro. Y y en un momento le digo, Sandy, porque también elogia la música, y yo la música no la había elegido, así que es del operador. Bueno, y le gustó mucho, pero tanto que ha sido muy efusiva conmigo, uh-huh. Me ha mandado
porque esta escritora encontró en las redes sociales. Exacto. En la internet, buscando cosas que hablan de ella, encontró el segmento, lo escuchó y quedó.
Exacto.
Fascinada,
sorprendidísima, y además, bueno, porque dice, allá en el otro lado del mundo están haciendo radio.
Hacen radio sobre mí.
Exacto, sobre mí, y bueno, y le comenta en los posteos también a Estela Maris, que la conoce, se conocen, uh-huh. Personalmente, así que le comenta, qué bueno que las dos puedan estar en un programa así, bueno... Todos son elogios, y eso es lo bueno, que le haya gustado el trabajo, bueno, y el segmento.
Y la mirada sobre su, pues, sobre su trabajo, su arte,
todo,
y demás.
Le gustó todo.
Bueno.
Cómo hablamos, cómo, lo que dijimos, cómo conducimos la música, todo. Así que la tenemos ahí agendada para
hablar,
entrevistarla.
Claro. ¿Dónde está ella?
Exactamente en San Sebastián. Que es el norte de España, uh-huh. Sobre el Cantábrico. Es una ciudad bellísima, me mandó fotos. Y bueno, y ahora me manda un libro, así que lo vamos a leer y después la vamos a llamar.
Bueno, buenísimo. Internacional, eso sí, súper internacional.
Universal.
Universal, dice, como dice ahí nuestro separador que armaron los compañeros, de los 37 años de Antena. Bueno, y esa entrevista y esa escritora, después de el receso, vamos
claro,
a ponernos...
Yo no tenía noción, pero ya se vienen las vacaciones.
Vamos a
la jubilación.
A tomarnos un ratito. Pero hoy nos convoca otra.
Hoy nos convoca otra grosa, entre comillas, que es Marosa Di Giorgio. Yo creo que alguna vez ya la tuvimos, no sé si en esta etapa del Hilo Invisible o en Entre Líneas, pero porque la anduve rastreando y no la encontré en los últimos años. Debe ser más antiguo el segmento. Es uruguaya. Marosa, se llama María Rosa Di Giorgio y nació en la localidad de Salto, o sea, salteña, le dicen los uruguayos también, viste, como si fuera nuestra Salta, pero es Salto, Uruguay. Y bueno, sus padres, el italiano, la madre también, Pedro Di Giorgio, Clementina Medici, mirá los apellidos, habían venido desde la Toscana, italiana, así que bueno, se radicaron en Uruguay. Y tanto su abuelo como sus tíos, su padre, tenían plantaciones de árboles frutales, tenían huertas, tenían flores. Y ella pasó su infancia ahí, pero además descubrió esa naturaleza, ¿no? Y de eso, ella dice misma, todo ese entorno que transcurrió en mi infancia va a resplandecer en mi obra. Así dice, va a resplandecer. Bueno, y después es muy muy reconocida entre sus pares, él la conocen como una excéntrica, como una poeta muy especial, quizá no hubiera podido ser otra cosa que poeta, no, ella tenía que ser poeta, escribe otros géneros, pero se ha dedicado más que nada a la poesía. Y bueno, tenía fama de irse a los cafés, viste que en Montevideo los cafés como para mí son más famosos que acá, que en Buenos Aires. Los escritores, Galeano era famoso porque escribía en los cafés. Bueno, ella también, ella iba, se sentaba y dice que muere por tomarse un café, pero en el café, no en mi casa.
Claro, no es lo mismo.
No es lo mismo. Eso, bueno, son esas cosas de excéntrica que le dicen su compañero. Por ahí era una mujer aparentemente oscura, muy solitaria, pero con una energía tan particular que ella organizaba sus presentaciones de poemas, de libros, interpretando, haciendo como una performance, que le llama ahora, ¿no? En ese momento era, bueno, una presentación, una actuación. Su hermana, que creo que todavía vive, la acompañaba, y las dos leían, hacían música, interpretaban la poesía de Marosa, como se llama. Bueno, muchos libros tiene, hay impresionante la lista de libros de poesía, vamos a tomar algunos. Hay uno que es uno de los más importantes, que es una compilación de casi todos los poemas de ella hasta el 2000. Ella murió en el 2004 y eso salió después que ella murió, porque su familia hizo una antología, sería, con los papeles salvajes, se llama. Pero vamos a escuchar el primer audio donde el audio se titula Dossier, los libros y el viento, pero habla un poco de ella.
Marosa Di Giorgio Medicis nació en Salto en 1932. Aprendió a leer en su casa y en las escuelas agrarias número 13 y 8 de Salto. Hizo el bachillerato y se inscribió en Derecho, pero solo cursó el primer año. Una vez dijo, hasta los 4 años fui, me parece, como todo el mundo, pero ahí sufrí una perturbación. Quedé como una testigo sensible y ardiente de todas las cosas. Publicó su primer libro en Salto, el segundo en Santa Fe, Argentina, el tercero, Druida, en Venezuela. A partir de Recital de Violetas, todos salieron en Montevideo. Desde 1973 lo fue recopilando en Los Papeles Salvajes, con ediciones en Montevideo y Buenos Aires. Su obra aparece volcada de una sola vez, en un solo impulso. Incluso se ha argumentado que parece autocontenida, centrada en la infancia, poco atenta a las cosas del mundo. La mayoría de sus amigos y admiradores no opina lo mismo.
Se dice que su literatura era autoabastecida. Es todo lo contrario, es una literatura que va hacia el mundo, lo atrapa y lo alberga y lo trae hacia el poema y después lo vierte sobre ti. Pero como en su vida cotidiana no tenía nada de autoabastecida, porque tenía una percepción finísima, registraba todo el entorno con una sutileza que yo quisiera tener. Registraba los matices más pequeños del dolor, de la desesperanza, de la esperanza, de la alegría, de la necedad, de la locura, de la torpeza, de la humildad, de la desolación. Todo eso ella lo veía, no se le escapaba nada. Eso es ser autoabastecido.
Le gustaban los cafés, los bares. Marosa dijo: nunca tomo café en casa. Para mí café es en el café. Es también una adicción. Tiene un sentido. Es un respaldo, una protección. Cuando tomo café quedo invulnerable, como si me tocara un dios. Esta infusión tiene un hechizo. Ayuda al ensueño y a la distensión. Con su hermana Nidia tuvieron actividad teatral sostenida en Salto, que se tradujo a la larga en sus hipnóticos recitales, que provocaron la admiración en distintos países de América. Una vez, en Buenos Aires, competía con un partido del Mundial. Su editor trató de calmarla, pero ella lo detuvo. Tengo mi público, quédate tranquilo. A veces tardan, pero llegan. Poco después, la sala estaba colmada. Otro de sus gustos eran los licores, con sabor a frambuesa, menta, yema, o el vino, según dijo, oscuro, morado, negro, grave, fuerte, color esmeralda, turmalina y ciruela. Los viernes variaba. Tomamos algunos whiskies enfrente, en el Mincho. Esas reuniones resultaban peñas que formaban un refugio a la vez intenso y amable para muchísima gente que se quedó derivando sin ella.
La desaparición de Marosa, la desaparición física, ha sido trágica para las peñas. Porque, por ejemplo, una de las peñas más notables, que fue la del Mincho, tú sabes, hubo una peña a la que asistimos durante años. Esa peña se ha dispersado totalmente, ya no existe más. Y muchas noches no hablaba sobre nada, estaba, pero tú sentías una presencia poderosa que estaba registrando todo y que estaba proyectando sobre los contertulios el cariño y la necesidad de estar junto a ellos. Eran como oleadas de calidez que ella expandía y que explicaban que tú entraras al Mincho los viernes y te encontraras con una mesa de 20 personas.
Los dioses que están por todos lados juegan muy intensamente en los tomates, es lo que recuerdo.
Obtuvo decenas de premios. La amistad emocionada de muchos escritores y críticos se fue imponiendo en ciudades con festivales de poesía como Rosario, Argentina, y Medellín, en Colombia. Decía: me interpreto a mí misma con mucho gusto. El Parlamento le dio una pensión graciable. En 1990 falleció su gran compañera en Montevideo, su madre, Clementina Medici. Su figura inolvidable era inevitable en las calles y los bares de la ciudad, hasta que ella misma emprendió el vuelo.
Bueno, maravilloso. Hay mucha gente que tiene esa condición, ¿no?, que tenía ella, esa energía de, estando en donde estés, generás como una energía también ahí en el ambiente, ¿no? Sobre todo pasa mucho en los escritores, en los actores. Por ejemplo, Alfredo Alcón para mí era uno de esos, donde estaba él había como así como un halo de no sé qué nombre darle, pero bueno, eso pasaba con esta mujer, ¿no? Según dicen sus, y bueno, y según se la lee también, genera algo su literatura, que es maravilloso, una emoción, azorarse. Bueno, y el gran tema, en realidad, uno le dice es la naturaleza, pero es en realidad lo que representa esa naturaleza que ella percibía desde su infancia, ¿no? Que es el paraíso perdido, la inocencia, el desamparo ante la sexualidad. Ella no tuvo hijos, no tenía pareja, el percibir esas cosas que, bueno, que calan profundamente en la infancia, en la adolescencia, y eso le pasó a ella. Era un personaje muy especial. Bueno, y como les decía recién, Los Papeles Salvajes es una de las obras que traje para comentarles, y bueno, es uno de los libros que tiene poemas de diferentes libros, por ejemplo, de Diamelas, que se llama, de poemas del año 1953, una especie de recopilación de su poesía desde su juventud. Y ella a veces decía que no le gustaba que la definieran o que la clasificaran a su obra, ¿no? Que para ella no tenía sentido. Dice, ¿para qué poner etiquetas?, decía ella, lo que uno hace. Lo escrito, escrito está, y no va a variar por el hecho de que lo cataloguemos de una u otra forma, ¿no? Que muchos escritores después también piensan eso, ¿no? Era muy personal, muy particular, muy exquisita su forma de ver la vida y de expresarla, ¿no? Y vamos a escuchar, porque si no se nos va a hacer corto el tiempo, un audio de un poema de ella, de este libro, que se llama Los Fatales, el poema. El audio me llamó la atención. Es Gabo Ferro quien la interpreta, pero la lee, no es que la va a cantar, igual después.
Sí, pero es impresionante,
bueno,
escuchar eso.
Lo de Gabo Ferro dice: Los Fatales, covers de poemas.
Me encantó esa.
Es muy fuerte.
Muy bueno.
Así que escuchamos el 2.
La hija del diablo se casa. No sabíamos si ir o no ir. En casa resolvieron no ir. Ella paseaba con la trenza brillando como un vidrio al sol, vestido celeste y las pezuñas delicadísimas, cinceladas y de platino. Con los ojos un poco redondos, insondables, se paraba frente a cada uno como publicitando, invitando, o consciente e inconscientemente, amenazando. La hija del diablo se casa. Cerraron las puertas y ventanas. Pasado el mediodía resolví huir. Crucé por arriba de los jardines de fresias y junquillos, tratando de no trozar ni uno de los ramos amarillos de los que vivíamos por ocultas veredas. Creo que hice 3 veces la misma senda. Me perdía y tuve miedo que desde la casa estuviesen espiando mi inútil vuelo. Al fin toqué las puertas de los hornos. Pasaban platos con todas las escenas del amor erótico. Invitan con la carne, dijo una voz que me pareció de una vecina. Miré y sí, estaba embozada. Y también servían niños nonatos cubiertos con azúcar. Son riquísimos. El tam tam celebratorio apareció adentro de la tierra y en un perpetuo creyendo anuló las conversaciones y llegó al colmo. La hija del diablo de pie junto a la pared del pelo igual que el sol. Entreabrió el vestido, las piernas, las pezuñas. Su himen cayó roto. Se oyó un leve bramido. Y corrió como una margarita entre nosotros. Alguien gritó, ¿y el novio? Se va por aquí. Es chiquitito. Cerré los ojos. Creo que cayó un aguacero. Huí arriba de los jardines, de los ramos amarillos, entraba en cada cueva y salía aterrada. Entré en mi casa. Mamá estaba fija en el mismo lugar haciendo el mismo encaje. Sin levantar los ojos comentó: ¿pero qué haces? ¿Andas por el jardín con estos aguaceros?
Impresionante
el querido Gabo Ferro, ¿no? Esta vez no cantando, pero interpretándola, bueno, muy, muy fuerte. Y hay otro libro que es importante y que vi algún por ahí, algún videito, lo iba a traer, pero después no necesito una hora para escuchar todo.
Bueno, vamos a negociar la extensión de Salud y Tribúsculo.
Que Julieta Venegas recomienda leer este libro, Otras Vidas. Se ve que era como un espacio que ella tenía de recomendar literatura. Entonces va a una librería, elige, entonces dice: voy a leer esto. Y habla de este libro. Otras Vidas es una reúne diferentes perfiles de autores, de escritores, de algunos artistas, diferentes. Hay entrevistas, hay reseñas de libros de ella y de otro. Dice que es un libro completísimo. Me encantaría, lo voy a buscar, capaz que se puede comprar. Y es como, crea como un cosmos literario. Eso esa definición me encantó. Porque hacer eso en una obra literaria no es fácil, pues tenés diferentes autores, diferentes temas, diferentes. Bueno, ella lo logra. Dice, es como el Parnaso marociano. El Parnaso es un lugar donde aparecen todos los poetas de determinado lugar, de un lugar del país. Entonces, hay un diccionario, yo lo tengo, donde cuando estudiaba tenía todos los autores ahí con una reseña de sus obras. Bueno, esto logra ella en ese libro que se llama Otras Vidas. Está genial el título, además, ¿no? Y bueno, y es como que sale de su propia realidad y se instala en otro plan y bueno, y va absorbiendo lo que decía al principio uno de sus compañeros y amigos, ¿no? Ella absorbía todo, era una gran observadora y por eso podía expresar esto, ¿no? Lectora, una gran lectora, y bueno, y además interpretaba maravillosamente lo que hiciera. Y bueno, quería leer esto cortito que está dentro, me parece que está en este libro, en Otras Vidas, ¿no? Que se llama, también, porque fue una entrevista que le hicieron, y ella lo retoma y lo pone en el libro, que le pregunta, ¿y si fuera presidente? Entonces ella dice, adjudicaría una mariposa como guardia personal a cada ciudadano. ¿Cómo financiaría su campaña electoral? Vendiendo flores por las calles, jazmines, narcisos, violetas, claveles, ramos de rosa. ¿Y cuál sería su eslogan? Las flores en el poder siempre. Dice después, ¿qué episodio de su pasado sería un dolor de cabeza para sus asesores? Dice, esto lo he mantenido muy oculto, pero a la edad de 11 años me corté el cabello, pero solo por esa vez, y hay un atenuante, creció de nuevo velozmente. es insólita, ¿no? ¿Y qué promesas? Cuatro promesas de campaña, dígame. Pondría jazmines de pensamientos en todos lados. Pensamientos que fueran al mismo tiempo flor y pensamiento. Adjudicaría una mariposa como guardia personal al ciudadano, que ya lo había dicho. Después dice, y a las mujeres que siempre necesitan más cuidado, las llenaría de varias mariposas. Bueno, ¿y cómo titularía la prensa al día siguiente de su triunfo? Y la aprobación sería unánime, pero los títulos, por supuesto, a elección de la prensa. Y acá está lo que comentábamos recién. ¿Qué vetaría? las bebidas sin alcohol.
Claro.
Lo votamos.
Bueno, ahí él bueno, tiene el voto acá de varios.
De varios. Y bueno, nos queda un poquito de tiempo. ¿Podemos?
Sí, 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 sí.
El audio, vamos a leer, a escuchar el 4, me parece, si no me equivoco el número, que es, me viene un deseo misterioso de ver fruta. Un poema, es corto, ¿no? El poema corto.
Me vino un deseo misterioso de ver fruta, de comer fruta, y salí a la selva de la casa, casi una manzana, un membrillo malvarrosa, una ciruela y su capuchón azul, así ligeramente una dalia y la comí. Tragué una rosa, vi duraznos y su vino ocre, uvas rojas, negras, blancas, los higos que albergan por igual al diablo y a San Juan, y los racimos de bananas y de nísperos me cayeron dátiles en la blusa. Me crecieron alas blanquísimas, me creció el vestido, eché a volar, no quería volver más. Llegué a un tejado. Creyeron que era una cigüeña, un gran ángel, las mujeres gritaban, los hombres rondaron con intenciones ocultas. No podía volver ya. Ando, ando. La gente se retornan de las fiestas, se desvelan. Y yo vuelvo a pasar volando.
Le encantaba ese. Se ve que tenía así como un deseo de volar, porque lo encontramos mucho, lo vemos mucho en sus poemas, ¿no? Cuando hablaba de la entre otros privilegios que tendría si fuera presidenta, sería eso, salir del café donde esté, volando, desplegando mis alas, decía.
Por eso los de las mariposas. Exacto, también, ¿no?
Exactamente. Bueno, nos vamos.
Bueno,
hasta el próximo martes. Muchas gracias. Se puede, lo que queda se puede subir.
Sí, se puede subir y bueno, y recomendada para leer a...
Exacto, Amarosa.
Sí, buscarla en el... googlearla, sí. Y buscarla.
Hay mucho material, y se pueden pedir los libros. Yo fui a la biblioteca y no encontré nada, pero bueno, es que hay cosas que no...
Hay cosas que en internet no encontramos. Sí, que bueno.
Enterré la gran biblioteca. No, gracias bueno. A ustedes.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible
ya no hay relojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Consulma tu cat.